El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que hoy mira a Arabia Saudí, a Riad, a su capital, donde el domingo se juega la Supercopa, pero también al Dakar o a las pistas de baloncesto o a nuestro fútbol femenino que vuelve con fuerza este fin de semana. Así que muchos argumentos que compartir contigo desde este instante. Lo hacemos ya ordenándote lo más importante del día, Rodrigo y yo.
Del derbi al clásico, el domingo a las 8, Real Madrid-Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia. El año pasado ganó el Barça, pero el Madrid se ha llevado el primer duelo liguero de esta temporada. Carvajal hoy se ha quedado en el gimnasio por precaución, Kroos jugará por Modric, Lunin y Kepa vuelven a disputarse la portería.
Mientras el Barça se impuso anoche a Osasuna gracias a los tantos de Lewandowski y Yamal, con enfado de Osasuna con el arbitraje. Rafinha sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo y no va a jugar el domingo. Xavi, fiel a su estilo, se pone la piel de cordero.
Planificaremos bien el partido, lo prepararemos de la mejor manera para competir, ¿no? Ante un rival que es un super equipo. El Real Madrid ahora mismo es un gran equipo. Es difícil ganar una final contra el Real Madrid, pero tenemos el ejemplo del año pasado y por ahí hay que competir.
Osasuna se queja del arbitraje de anoche y aviva un debate. ¿Está la Supercopa montada para que los árabes vean un clásico en la final? Responde el portero navarro, Sergio Herrera.
Es una competición que está hecha para que la juegue Madrid y Barça, ¿no? Si eso es así, o sea, que no lo vea es que no ve mucho fútbol. Pero bueno, me parece que es una competición que se debería vivir con nuestra gente, porque somos equipos españoles y lo deberían de disfrutar la afición española. Y bueno, venimos aquí y porque es nuestra profesión y punto.
El árbitro de la final del domingo será el alicantino Juan Martínez Munuera.
Hablando de árbitros, caso Negreira, nuevas filtraciones de declaraciones de los árbitros a la Guardia Civil. Miguel Martínez Munuera, hermano del que va a pitar la final, dice: mi hermano pagó a Javier Enrique Romero, es decir, al hijo de Negreira, por supuestos servicios de coaching. Fernando Román decía: si contratabas de coach al hijo, te podías ver favorecido en los ascensos, porque el padre lo tenía en cuenta. ¿O qué decía, por ejemplo, González González ante la Guardia Civil? El Barcelona contrató a Negreira para conseguir algún beneficio deportivo. Bueno, el diario El Confidencial informa que el jefe de Negreira, Sánchez Arminio, además se pasó encerrado en su despacho, destruyendo documentos tras ser destituido.
Ángel Correa podría compartir delantera con Benzema en Arabia Saudí. El Al Ittihad ha realizado una oferta, Correa se lo está pensando, el Atlético peina el mercado y se fija en el argentino Thiago Almada, centrocampista ofensivo que juega en el Atlanta United de la MLS. Y el Fenerbahce quiere abordar también el fichaje de Soyuncu.
Hay ganas, muchas ganas de Copa en Getafe. El Coliseum se va a llenar el martes. Solo quedan a la venta las entradas más caras. El rival es el Sevilla en la vuelta de Quique Sánchez Flores. El Rayo descansa hasta el domingo. Hoy ha puesto a la venta 300 entradas para que la afición se desplace la semana que viene al partido de Copa, que es en Girona.
No juegan los nuestros, pero este fin de semana se disputan 7 partidos de primera. La jornada 20 arranca a las 9 con el Sevilla Alavés. El colíder, el Girona, visita el domingo a la Almería. En segunda, mañana, al Corcón Mirandés y el domingo Andorra Leganés. Y también hay octavos de final de la Copa de la Reina. Mañana Alavés Atlético, Betis Real Madrid y el domingo Athletic Madrid Club de Fútbol Femenino.
Bueno, no es noticia en realidad, porque empieza a ser ya normal que gane el Real Madrid de Chus Mateo. Con la victoria de anoche en Euroliga ante el Valencia, tiene 19 ganados, 12 perdidos.
Hemos tenido la fortuna de ganar en una prórroga. Vemos que aquí en el Wizzing gustan las prórrogas y queríamos deleitar a los aficionados con otra más. Y nada, muy contento otra vez por seguir sumando victorias, por seguir haciendo un colchón para poder estar lo más alto posible cuando acabe la liga regular.
Lo he contado mal, así que le he estropeado yo el balance. Son 19 ganados, solo 2 perdidos. Y el domingo en Murcia, vuelta a la ACB. Por cierto, hoy en Léboro, a las 9, Guipúzcoa Estudiantes. Los colegiales llegan allí como líderes.
Golpe de mano de Carlos Sainz en el Dakar. El piloto madrileño arrasa en la etapa maratón y lidera la prueba con 20 minutos de ventaja sobre Ekström. La victoria final está más cerca, pero Sainz es cauto.
Un par de días de estar especial tremendamente difíciles. Hoy he tenido un problema, me he quedado atascado en unas dunas. Creo que llegamos líderes al día de descanso y es un buen resultado para nosotros, para Audi. Ahora hay que seguir concentrados, a ver si podemos hacer una buena segunda semana.
España ya está en la final del Europeo Femenino de Waterpolo. Mañana la selección de Miki Oca se va a enfrentar a los Países Bajos en busca de su tercer título consecutivo, ojo. La selección masculina de waterpolo también ha ganado esta tarde 24-7 a Rumanía, así que va a jugar las semifinales el domingo, o contra Italia o contra Montenegro.
Y los hispanos estrenan esta noche en el Europeo de Balonmano a las 8:30 España-Croacia. Y Carlos Alcaraz ha ganado su último partido de exhibición previo al Abierto de Australia. Triunfo en 2 sets ante Noruego Ruud. El martes debuta en Melbourne ante Gasquet.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Ya ves que están pasando muchas cosas y no solo en fútbol, pero evidentemente el foco va a estar puesto en el partido de la final de la Supercopa, domingo 8 de la tarde, hora española. Real Madrid-Barça. Esta temporada ganó el Madrid allí en Barcelona, en Liga 1-2. Un Real Madrid que ha entrenado esta tarde, ha entrenado con normalidad, salvo en el caso de Carvajal. Es verdad que muchos jugadores acabaron tocados, cansados. Carvajal el que más, con problemas musculares, dolores musculares en los gemelos, así que hoy por precaución ha trabajado en el gimnasio y no en el césped. En el resto, un entrenamiento de bastante activación, con mucho ritmo. La mejor noticia para Ancelotti es que va a tener a todos listos para el domingo.
En el Barça hay recuperación para todos, incluido Laporta, que anoche celebró la victoria por todo lo alto. En el semáforo del Barça, luz roja para Rafinha, lesión muscular, bíceps femoral de la pierna izquierda, baja para el partido. Luz verde para Pedri, está para ser titular tras reaparecer anoche media hora. Y en Ámbar, Cancelo, su reaparición depende de las sensaciones que tenga de aquí al domingo. Mañana por la tarde, el último entrenamiento.
Vamos a buscar un punto de análisis y por eso hemos quedado con dos amigos que conocen muy bien lo que se cuece en los Madrid-Barça, Barça-Madrid. Luis Milla, buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Oye, Luis, con ganas, imagino, de ver lo del domingo por medir otra vez un cara a cara entre Madrid-Barça, que ahora parecen, la verdad es que parecen dos mundos diferentes, tal y como llegan al partido, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final es un clásico y un clásico creo que no tienes que darle la importancia que tiene. ¿Cómo puede llegar el Madrid? Que tiene que llegar eufórico porque le ganó al Atlético Madrid como le ganó a última hora, haciendo 5 goles. Sí que es verdad que encajó 3, pero con una sensación de que sacó el partido adelante con muy buenas sensaciones. Y el Barcelona que, bueno, pues que creo que le costó. Sí que es verdad que entendíamos que el partido iba a ser muy parecido al que vimos, con un Osasuna que le iba a crear muchas dificultades, que le iba a cerrar los caminos por dentro, que iba a tener mucha paciencia para defender, pero bueno, que al final se encontró con ese gol que creo que fue abrir el partido. Creo que los cambios a nivel ofensivo que hizo Xavi le ayudaron también para finiquitar el partido. Y el partido, pues yo creo que para mí le doy favorito al Madrid, pero ya sabemos lo que son los clásicos. Son nada más, es un clásico que se juega en Arabia Saudí, con lo que, bueno, es algo especial, ¿no?
Sí. Hola, Iván Pérez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Iván, como dice Luis, si haces la foto ahora del momento de uno y del momento de otro, cualquiera podría pensar en una lectura facilona, nada, gana el Madrid el domingo fácil. Pero Dios sabe, ¿verdad? Porque, como dice Luis, es un clásico diferente por muchas razones.
Sí, sí, sí. Aparte, son dos equipos que se tienen muchísimo respeto. Uh-huh. Es un clásico. Yo, en este tipo de partidos, para mí nunca hay favorito. Es verdad que seguramente el Madrid tenga más sonrisa hoy en día por todo lo que ha pasado en los últimos partidos y los últimos acontecimientos que el Barcelona, que venía con un poco de dudas. Pero al final ves los equipos que hay enfrente y bueno, va a ser un partido muy disputado. Creo que va a contar mucho el físico. Es verdad que el Madrid jugó muchos más minutos, pero bueno, son a las alturas que llevamos de temporada, partido entre dos partidos muy seguidos, jugadores, los dos equipos que tienen jugadores lesionados, el Barcelona ahora ha perdido a Rafinha, tiene jugadores también importantes que no van a estar, pero esto es un clásico y puede pasar cualquier cosa.
De todos modos, a mí lo que más me cuesta ahora mismo interpretar, no sé a vosotros, es cómo el Barça puede hacerle daño al Madrid. Hablabas, Iván, de lo físico. En lo físico el Madrid está demostrando que es un equipo muy poderoso, aunque sí está teniendo problemas atrás, como le hizo el Atleti con balones colgados. Pero no sé dónde el Barça puede llevar el partido a su terreno, Iván.
Bueno, va a ser complicado, va a ser complicado el Barça. El Barcelona tiene mucha velocidad por fuera, uh-huh. tiene mucho uno contra uno. A mí, sinceramente, el Madrid me ofrece dudas a balón parado. Uh-huh. Está encajando muchísimos goles a balón parado. Y luego, bueno, el Madrid ya sabemos lo que es. Parece que no, pero acelera, te mete una marcha más y te gana los partidos. Pero ya te digo que, independientemente de lo que se está hablando en los últimos partidos, yo veo un partido muy, muy, muy igualado, ¿no?
Donde no parece la cosa igualada, Luis, es en los banquillos, ¿eh? Porque cuando Ancelotti ahora mira al banquillo, es que no encuentra soluciones, encuentra titulares que en ese momento no están jugando. En el caso de Xavi, bueno, ya tiene que andar haciendo ahí más juego entre chicos de la cantera, algunos que no juegan habitualmente.
Bueno, a ver, sí, al final el poderío que tiene el armario de o el banquillo del Madrid, en teoría banquillo, porque yo creo que está dándoles minutos, teniendo en cuenta, por ejemplo, a Modric y a Kroos. Yo creo que lo está utilizando muy bien. El otro día Kroos salió y creo que le dio muchísimo criterio en los últimos minutos. Y lo de Xavi también, pues que también tiene lesiones, tiene problemas. Pero quizás al final yo creo que ninguno de los dos se puede quejar, porque tienen grandes plantillas, tienen dos grandes equipos, y un poco analizando un poco la pregunta que le habías hecho a Iván, creo que hoy hablando o escuchando a Xavi decía que tenían que sacar un poco lo que son ellos, ¿no? La personalidad y el estilo que ha definido los últimos años al Barcelona, que es intentar tener el balón, quitar el balón al Madrid. Lo estaba escuchando y al final pasa por ahí un poco la clave por la que el Barcelona le puede hacer daño, ¿no? Elegir bien los momentos de ataque, pero no perder balones fáciles, porque el Madrid te transita rápido, tiene velocidad y bueno, por ahí pueden ir las claves del partido, ¿no?
Oye, hablando de vosotros, ¿la próxima vez que os encontréis va a ser en una pista de pádel o en un campo de fútbol?
Pues ya, yo lo siguiente yo creo que va a ser en un campo de golf.
En un spa,
en un spa. No, bueno,
el fisio,
creo que
el fisio.
El fisio, sí, en el fisio ya nos hemos encontrado. Sí. Pero lo importante es que de vez en cuando nos juntemos y luego estemos en la comida, contando con Iván como con su hermano.
Genial.
Y disfrutarlo, ¿eh?
Oye, feliz año para los dos, nos iremos encontrando. Cuidaos mucho, gracias.
Un abrazo a los dos, chao.
Venga, adiós,
un
Iván.
Abrazo a los dos, chao. Un saludo.
De Arabia se volvió el Atlético de Madrid, que ha descansado, pero tiene que empezar a pensar ya en el partido del jueves. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Iba a decir que ha sido una vuelta más o menos tranquila si no fuera por lo de Correa y esa posibilidad de que se marche ya.
Sí, decía Diego Pablo Simeone no hace tanto que mientras que estuviera abierto el mercado siempre habría posibilidad de que uno de sus futbolistas pudiera salir, y va a ser el caso de Ángel Correa. Tiene una oferta el futbolista argentino del equipo de Al Ittihad, el equipo árabe que dirige Marcelo Gallardo y que en sus filas está, entre otros, Karim Benzema. Tiene contrato Correa hasta el 2026. El Atlético de Madrid pide alrededor de 40 millones de euros, pero Ángel Correa se está sopesando y mucho la posibilidad de cambiar de aires. Lleva disputado solo 826 minutos en 23 encuentros, tan solo ha marcado 5 goles y ha hecho una asistencia. Su rol no le está convenciendo y ahora lo que sí le puede convencer es la oferta del conjunto saudí. Ya te digo que al Atlético de Madrid, si ronda esa oferta a los 40 millones de euros, sí le haría tilín y no pondría ningún tipo de objeción a que Ángel Correa abandonara la disciplina del Atlético de Madrid.
Boni, si fuera así, se quedaría un equipo todavía más limitado y cada día más mayor. Uf.
No, mayor sí es, evidentemente. La plantilla está envejecida, es la segunda plantilla con mayor media de edad en la Liga Española tras el Rayo Vallecano, una media de edad del Atlético de Madrid de 28,8, pero es que Witsel, por ejemplo, ha cumplido hoy 35 años, Xavi y Azpilicueta tienen 33, Koke y Griezmann 32, Morata y Oblak 31, es decir, que son jugadores que ya son veteranos, que llevan ya muchos kilómetros en sus piernas, que no tienen recambio en este Atlético de Madrid y que evidentemente en este mercado invernal el conjunto rojiblanco no va a afrontar una renovación de la plantilla, pero a mí me da la sensación que el próximo mes de julio tienen que ponerse manos a la obra para intentar fichar jugadores mediocampistas y centrales que tengan que sean más jóvenes y que tengan más poder físico de lo que ahora tienen los futbolistas del Atlético de Madrid.
Está claro. Gracias, Boni.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, tenemos a los cuatro entonces de primera, pensando, uno en la Supercopa y los otros en la Copa, pero los de segunda piensan en la Liga, porque vuelve la Liga de Segunda División, Laura, este fin de semana para los dos nuestros.
Arranca la segunda vuelta del campeonato en Segunda División, la jornada 22, la primera de este 2024, y con ese parón de 23 días llevan el Leganés y el Alcorcón sin competir, a excepción del partido amistoso que les midió el Día de Reyes con ese empate a cero en el marcador. Los dos equipos van a jugar a la hora del vermú. Mañana sábado el Alcorcón recibe la visita del Mirandés con ilusiones renovadas tras las dos últimas victorias en la Liga y con el objetivo claro de mejorar los números de la primera vuelta, que se han quedado en 20 puntos, ahora mismo a dos de la permanencia. También ganas de revancha porque los alfareros perdieron 4-0 en Anduba en la primera vuelta. Bajas importantes con las lesiones de Jacobo, Chiqui y Diego, además de Chema Rodríguez, que está sancionado. El entrenador Medi Nafti habla del mercado de invierno y de cómo ve al equipo en la vuelta.
Mi trabajo es exigir a la dirección deportiva, sabiendo que es muy complicado porque hay un límite salarial, porque son fichas, y escuchar el feedback de los jugadores que menos juegan para conocer sus sensaciones de cara a la segunda vuelta. Pero eso sí te puedo asegurar que los jugadores están con hambre, ¿eh? Están con hambre de liga, están con hambre de competición.
También a las 2, pero del domingo, Andorra-Leganés. Los pepineros acabaron el 2023 líderes en solitario y campeones de invierno, aunque acumula 6 partidos sin ganar. Borja Jiménez también ha hablado sobre los posibles refuerzos en este mercado invernal.
Con los jugadores que tenemos hemos sido primeros, hemos demostrado en esta primera vuelta que podemos hacer las cosas muy bien y tengo confianza ciega en ellos. De alabar la primera vuelta que han hecho y vamos convencidos de intentar volver a hacer algo parecido a la segunda vuelta sabiendo la dificultad que tiene.
4 bajas para el partido, Neyu y Cissé que están en la Copa África, bajas significativas en el centro del campo y Miguel de la Fuente y Dani Raba que siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Pero buenas noticias en el caso de la Fuente porque ha aprovechado el parón para operarse y ya trabaja sobre el césped.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Hola Medina.
Muy buenas.
Bueno, pues cuéntanos lo primero, ¿dónde está la Copa del Mundo? Ya sé que en la camiseta de las nuestras con una estrellita, no, pero el trofeo.
Pues desde hoy se encuentra en la Puerta del Sol hasta el 18 de enero para que la gente pudiera visitarla y hacerse fotos con ella. Y hoy la presidenta ha estado con la autora del gol.
Somos el presente y el futuro de un deporte que creo que no va a parar de crecer. Esto es el principio. Y por supuesto invitamos a todos los madrileños a que disfruten de la Copa del Mundo, de la Copa de las Naciones, que va a estar aquí presente y expuesta para todos vosotros estos días. Y sobre todo, animaros también a que sigáis creyendo en nosotras como lo habéis hecho hasta ahora.
Cuando la ves, pues, una representación de tu ídola y, pues, quieres ser como ella y intentando lucharlo.
Pues es una barbaridad, porque hace un par de meses lo estábamos viendo por la tele y ahora tenerla aquí de cerca es una locura.
Pues la verdad para mí es un orgullo porque ver futbolistas al lado, en primera persona y no por una pantalla, pues es bastante, mola mucho la verdad.
Pues sí, mola mucho, han flipado las niñas. Eran las de la cantera del Madrid Club de Fútbol Femenino que hoy han visto a Olga Carmona y a las autoridades y han visto el trofeo. Bueno, lo dicho, puertas abiertas, lo puede ver quien quiera. Hablando de ver quien quiera, hay muchas opciones de ver fútbol femenino estos próximos días del bueno, ¿eh?
Sí, sobre todo porque este fin de semana tenemos la Copa de la Reina con esos octavos de final, donde nuestros equipos madrileños se enfrentan el Real Madrid al Betis, el actual campeón, el Atlético de Madrid, se enfrenta al Deportivo Alavés y el Madrid Club de Fútbol lo hará frente al Atlético, Atlético Club.
Es este fin de semana octavos de final, pero el gran acontecimiento es la semana que viene en Leganés.
Sí, la semana que viene tenemos la Supercopa de España, que como has dicho se juega en Butarque. Tenemos el primer enfrentamiento, la primera semifinal, que es el Atlético de Madrid contra el Levante, y la segunda semifinal, otro clásico, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid.
Bueno, este sería el fútbol femenino con brilli-brilli, o sea, sí. La cara. Pero también hay una cara B que preocupa y mucho.
Sí, esa cara B es la lesión de ligamento cruzado. La última víctima en el fútbol femenino ha sido Sanker, la delantera estrella del Chelsea. En 2022 hubo un incremento del 5% en la Liga F con 19 lesionadas y los estudios que han investigado sobre ello han revelado que la lesión es un multifactorial sin una relación causa-efecto clara. Aunque algunos factores no se pueden modificar, hay otros que sí. Y Alexia, quien se lesionó antes de la Eurocopa del 2022, ha aprendido valiosas lecciones.
La conclusión que saqué de esta lesión, por la experiencia que he tenido ahora recientemente, es que es una lesión multifactorial. O sea, no creo que sea una cuestión de una cosa, no lo atribuyo a que faltan estudios, ¿no? que también es una lesión que puede depender de muchas cosas, entonces por eso es tan importante mejorar las condiciones de las jugadoras, el descanso, los viajes, las superficies en las que se juegan.
Alexia menciona algunos factores importantes, pero la fisioterapeuta Andrea Seijo, es fisioterapeuta del Deportivo Abanca, analiza estos detalles.
Pues el nivel deportivo, con los recursos que todo esto implica, el estado físico previo de la jugadora o el estado concreto en ese momento, la frecuencia de entrenamiento, el tratamiento específico preventivo, el tipo de superficie de juego, esos factores personales, familiares, psicológicos. Al final, pues es importante pues el tipo de viajes que se realizan, el descanso nocturno, la alimentación, pues todos esos factores que al final componen un conjunto único e individual de factores fisiológicos y psicológicos en cada jugadora que se deben tener en cuenta.
Bueno, pero desde hace meses hay una pregunta que está por ahí flotando, que ¿es verdad que es más propensa la mujer que el hombre a romperse el ligamento cruzado? ¿Es un tema de diferencias físicas o es un tópico?
Es cierto que hay unas diferencias físicas, como el ancho de la cadera, pero la realidad es que los estudios y los especialistas confirman que no hay datos, los datos no son concluyentes. De hecho, en la temporada 2022-2023, en la primera división masculina, se lesionaron 13 jugadores de ligamento cruzado. Y sin ir más lejos, tenemos los casos de Alaba o Gaby, junto a los de Courtois, Militao o Neymar, entre los nombres más sonados. Y Andrea Seijo, nuestra fisio, nos dice esto.
Que quizás se deban más a la falta de adaptación de los recursos a la mujer deportista y no tanto a la propia mujer fisiológicamente.
Los recursos están mejorando, a ver si por ahí encontramos una vía de solución. Gracias, Cris.
A ti.
Ya te contábamos en titulares que el Real Madrid volvió a ganar anoche en la Euroliga, pero que no tiene mucho tiempo de descanso, Álvaro, porque el calendario del Madrid es de locos, ¿eh?
Buenas tardes. El Real Madrid ha terminado su jornada exhaustiva de 5 partidos en 9 días con un balance de 4 victorias y una única derrota. A ello se le añaden las 5 prórrogas en 6 días que ha vivido el conjunto blanco. Jugadores como Campazzo o Tavares llevan una gran carga de minutos y Chus Mateo tendrá que hacer rotaciones.
Siempre pienso que no es fácil con la carga de partidos que llevamos, antes lo comentaba ahí a la tele, que a veces nos levantamos y no sabemos ni en qué ciudad nos hemos levantado ni qué día de la semana es. porque hay tantos partidos que realmente es muy difícil focalizar siempre en el rival y hacer las cosas bien todos los días.
Poirier o Alucen se antojan esenciales para dar descanso a los titulares el domingo ante el Murcia. Antes de ello, en unos minutos tenemos partidazo en la Leboro. El Estudiantes, líder de la categoría, visita al cuarto clasificado, el Guipúzcoa, que viene con solo una victoria menos. El Estudiantes viaja con las bajas de Michael Carrera y de Francis Alonso. También el Aleboro, el domingo el Fuenlabrada recibirá a las 12 al Menorca. Y en la Liga Femenina, el Estudiantes visita al Guernica mañana a las 6:30.
Carlos Sainz ha confirmado lo que se apuntaba ayer. La etapa de hoy en el Dakar, la etapa reina, ha sido para Loeb, pero ahora el madrileño es líder con más de 20 minutos sobre su compañero Matías Ekström. Sebastián Loeb está a casi media hora y a la Letilla está fuera de combate y Peter Hansel también. El cuarto Dakar está más cerca, aunque queda una semana de carrera, pero el más cauto de todos es precisamente Carlos Sainz, director de Pole Position, Juanma Fernández.
Sí, hay que ser cautos, como el propio Carlos Sainz reconoce. Queda todavía una semana de Dakar, descansará mañana, pero llegaremos hasta el próximo viernes. Y lo que ha estado haciendo muy bien y mejor que nadie, sin duda alguna, es gestionar este Dakar, que es muy complicado. Eligió cuando no tenía que atacar, cuando tenía que ir algo más despacio para no salir y abrir pista, que es lo que ha hecho a Latilla hoy y que le ha condenado a ya no poder ganar este Dakar. Una etapa muy complicada la de hoy. Recordemos que han vivido una novedad con esa crono de 48 horas, un formato donde todo cambiaba, una etapa maratón en la que además tenían que dormir solos en el desierto, en el que a partir de las 4 de la tarde todos los vehículos estaban obligados a detenerse en ese campamento sin conexión, sin saber nada de sus rivales y tampoco de cómo estaban en cuanto a la situación de salida de carrera. Una etapa en el Empty Quarter muy complicada y que ha sido fructífera, sin duda alguna, para el madrileño, que es ahora el principal candidato, son palabras mayores decir esto en un Dakar, a una semana para que termine el mismo.
Del Dakar y de todo lo demás, seguro, Ramón, que contáis cosas hoy en el Telenoticias de las 9 y 10.
Pues esta noche en los deportes de Telemadrid nos visita Roberto Gómez, donde vamos a analizar con él precisamente el clásico del próximo domingo, quién es el favorito. Sí, visto lo visto ayer ante los Asuna con la jugada polémica, ese trato de favor al Barcelona. Nos va a contar cosas interesantes, además, de la última hora del Atlético de Madrid y también, lógicamente, en cuanto a la posible o no salida de Ángel Correa. Y aparte de eso, muchas más cosas, como por ejemplo también el Dakar con Carlos Sainz o alguna que otra cosita que tenéis que ver los deportes de Telemadrid para enteraros.
Y el fin de semana, además, mucho deporte en la tele y en la radio. Ahora información aquí, porque sigue el enfoque. Gracias. And all of my witnesses keep turning up. Keep turning up, yeah. I paint you a picture of Pulaski at night.